Please turn with me tonight to Psalm 139.
Por esta noche leemos del Salmo 139. Salmo 139, tenemos dos versículos allí para ese corto tiempo que tenemos en esta noche, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No pude encontrar un mejor título para el estudio bíblico de esta noche, pero viendo estos dos versículos, he pensado en el avivamiento personal. Haré mi mejor papel para poder explicar lo que significa estos dos versículos en este salmo tan familiar. Y como ves, este salmo, ahí leemos que es un salmo de David, un hombre de acuerdo con el corazón de Dios. Pero también este es un hombre que siempre estaba llamando al Señor. Él tiene sed del Señor y tiene sed de justicia. Y no estoy seguro personalmente cuando se escribió este salmo, pero probablemente fue después de la caída terrible de David. Cuando vemos ahí en Salmo 51, ahí está su caída en el pecado. Y en este salmo yo veo ecos de la confesión de David en el Salmo 51. Pero ciertamente él lo ha escrito cuando ya no es tan joven. Estas solamente son palabras de introducción, pero ciertamente también podemos decir que este salmo tiene una combinación de contemplación. Tiene también confesión de alabanza, de oración. Y yo ahora quiero traer tu atención en esta noche. Tiene un aspecto de una suplicación de santa, una aplicación piadosa. Es lo que quiero yo decir hoy. Si no estás de acuerdo con este título, también puedes llamarlo examinación personal. La examinación personal es muy importante, es vital para cada creyente. Queremos experimentar avivamiento personal, tiene que empezar con una examinación diaria. De otra manera, estás en peligro de caer en declinación espiritual. Por eso este salmo es tan importante. Pero yo quisiera solamente dar unas palabras de introducción para que pudiéramos ver qué es lo que está en juego. Sé que tú y yo, nosotros estamos más preocupados acerca de lo que las personas piensan de nosotros en mi generación, en la generación en la que vivimos. Pero más allá de lo que las personas piensan, lo que debería preocuparnos es qué es lo que Dios piensa de ti. Esa es la clave para cada uno de nosotros. Y como sabes, leemos en muchas partes en la palabra de Dios que el hombre ve a las cosas de la apariencia, las cosas de afuera, pero Dios ve el corazón, ve dentro de las personas. Pero nosotros sabemos cuando lo que está adentro está afectado por el Espíritu Santo, cuando lo de adentro es nacido de nuevo, afecta nuestra conducta, afecta nuestra manera de conducirnos, afecta la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios y con otras personas. Pero veamos al Salmo aquí. Creo que este es un mensaje mandado por Dios, porque no tienes que hacer un gran esfuerzo, pero nosotros hemos visto la grandeza de los atributos de Dios aquí. En este capítulo tenemos una exposición de los atributos de Dios como en ningún otro capítulo de la Biblia, sin exagerar. Como yo he dicho, este es un texto mandado por Dios porque lo puedes dividir fácilmente en seis porciones que se nos dan en este texto de acuerdo con los atributos de Dios. Y voy a ir lentamente con cada uno de ellos para que podamos reflexionar en ellos después. Pero vamos al versículo 23 y 24. Pero solamente yendo rápidamente por los versículos, primeros 22 versículos, vemos en el versículo 1 al 6, ahí encuentras al Dios que lo sabe todo, Dios que lo conoce todo. Y luego del versículo 7 al versículo 12, encuentras al Dios que está presente en todos lados, donde sea, ese Dios está ahí, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde cualquier cosa que pienses, Dios lo sabe y Dios está ahí. Y la tercera división es desde el versículo 13 al versículo 16. Es el Dios Todopoderoso. Dios tiene todo el poder. Por eso, Él es el Dios Todopoderoso. Y después del versículo 17 y 18, tienes a Dios que lo abarca todo. Él lo abarca todo. Y si no te gusta esta palabra, creo que en el versículo 17 y 18 tienes ahí al Dios que no se le puede limitar. Es el Dios ilimitado. Y a ese Dios se nos da en esos, o se le explica, se nos habla de él en esos dos versículos. Y luego del versículo 19 al 22, hay varias secciones allí. Aquí está la quinta sección. Está la santidad de Dios, pero también está con la depravación de Dios, la depravación del hombre. Dios es santo, pero tú y yo, nosotros estamos depravados, tan lejos de Dios. No podemos relacionarnos con Él a menos que el mediador esté en medio de nosotros. Y aquí el 23-24 es para alabar, para adorar los atributos de Dios, para orarle a Él, pero también es una suplicación piadosa. Ahí estamos en el versículo 23-24, encuentras la respuesta del creyente. ¿Cuál es tu respuesta por esos atributos de Dios? Esta es la respuesta del creyente a un gran Dios. Queridos amigos, necesitamos entender que tú y yo a veces intentamos informar a Dios. Es como si Dios no supiera, pero eso es una tontería. Dios no necesita ir a Twitter para ver cuáles son las últimas noticias, no necesita ver las noticias, nunca ha tomado una clase, no necesita estudiar nada. No necesita dormir. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, queridos amigos, el Dios al que estamos explicando ahora, Él es la fuente de toda la sabiduría. Yo lo he mencionado antes, leemos Proverbios capítulo 1, Proverbios 8, Proverbios 9, y ves a Colosenses 2, versículo 3, y se dice ahí que en Cristo habita todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sabes? La Biblia es un libro maravilloso. ¿Qué nos dice acerca de Dios? Dice que la tontería de Dios es mucho más sabio que el hombre más sabio de este mundo. Solamente imagínalo. El más sabio de nosotros es solamente una persona tonta delante de Dios. Así que Él tiene la fuente de toda la sabiduría. Pero más que eso, su conocimiento, el conocimiento de Dios penetra todas las cosas. Es exhaustivo. De acuerdo con 1 Corintios 13, nosotros solamente conocemos en parte, pero Dios conoce todas las cosas. Pero su conocimiento es completo. Veamos el versículo 18. Dice que se multiplican las maravillas de Dios. Cada grano de la sal del mar debería recordarnos de qué numerosas son sus maravillas. Esa es parte de la promesa que Dios ha dado a Abraham, que su descendencia, los creyentes, serían más numerosos que la arena del mar. Así sería el número de creyentes que ningún hombre podría contar. Queridos amigos, ningún artista. Por eso es un gran pecado cuando las personas intentan describir a Dios. Ningún artista podría pintar o describir a Dios. Ningún diseñador podría hacer esto. Sabemos uno de los grandes pintores que ha existido por siempre. Él dijo, Cristo, de hecho, es el gran artista. ¿Por qué lo dijo? Porque Cristo pinta personas. Pero los pintores y pintan con pintura, pero Jesucristo transforma a las personas para conformarlos a la imagen del Hijo de Dios. Este es el poder de Dios, lo vemos en Romanos. Este es el Dios al que nosotros estamos exhibiendo hoy. Este no es un Dios pequeño, ese es un Dios al que nosotros adoramos. Y cuando recuerdas esto, este es donde tu avivamiento personal empieza. Y este Dios nos amó, y en lugar de quedarse lejos de nosotros, solamente quedarse con las estrellas o con el sol o los ángeles o incluso con los profetas y apóstoles, Él vino en sí mismo. Y la gente pregunta, ¿cómo es que Dios habla a nosotros? Pero Hebreos 2 dice que en estos últimos días Dios nos habla a nosotros a través del hombre, del Hijo. Y el Hijo nos habla a través de la Biblia. Todo esto está aquí. Y la primera cosa, en el versículo 23, que yo quiero dar, el primer punto que yo quiero explicar es, queridos amigos, no necesitamos gramática, porque esto es una gramática muy simple. Pero el primer punto es, hay que ver los verbos, pero también ve a los pronombres personales. Esto no es acerca de las cantidades, no acerca de los números, sino acerca de los individuos. ¿Ves aquí el versículo? Cómo los verbos están en el tiempo presente, pero también los pronombres, es la primera persona. Y déjame leerlos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo he puesto el énfasis ahí. Examíname. Y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Aquí el versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Es acerca de avivamiento personal. Ojalá yo pudiera hacerlo por ti, pero es algo individual. Y también de Dios. Pero cuando nosotros hemos retrocedido en nuestra vida espiritual, la única manera de venir a Él tiene que ser personalmente. ¿Puedo preguntar? ¿Tienes una crisis de identidad? El Salmo 139 es el antídoto de cualquier complejo de inferioridad o de superioridad. Quizá tienes un tiempo abrumado por tus circunstancias. El versículo 139 es la solución. ¿A quién perteneces? Algunas veces tú y yo, nosotros no sabemos lo que el futuro nos espera. Salmo 139 nos dice qué es lo que va a ocurrir, porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. Así que dice, examíname, oh Dios, eso es mi corazón, es lo que dice David. Es muy fácil y es nuestros grandes pecados y fallas. Es tan fácil ver la debilidad en las vidas, los corazones de otras personas, lo señalamos con el dedo, pero aquí David está, en este salmo, no se está comportando así. Él dice, soy yo, como el Salmo 51. Él dice, solamente soy yo el que ha pecado delante de ti. Es un llamado para ver dentro de ti, de nosotros mismos, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores. Así, esto es lo que tenemos cuando si queremos tener avivamiento personal. Estas son preguntas que nosotros necesitamos preguntar. ¿Soy yo confiable? ¿Soy fiel? ¿Soy leal a la iglesia local? ¿Y soy leal al Señor? ¿O yo no hago mis devocionales? Por eso es tan importante pensar en estas cosas. Puedo decir, queridos amigos, retroceder nuestra vida espiritual. Nunca ocurre de la noche a la mañana. Hay allí un hilo de ciertas cosas que nosotros nos hundimos poco a poco. Y muy pronto ya estamos ahogándonos. Y si no es la misericordia de Dios que está a mano para que Él sea misericordia tenga misericordia delante de nosotros, nosotros nunca llegaríamos de nuevo, nunca volveríamos con Él. Pero estás ahora, pregunto, perdiendo tus devocionales, estás viendo tus motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tus motivaciones? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Estoy yo usando los medios de gracia? La espada del Espíritu, la palabra de Dios se nos da a nosotros, la comunión. No dejando de reunirnos, de Hebreos 10, versículo 24 y versículo 25, no dejando de reunirnos. ¿Estoy yo solamente leyendo mis oraciones o de verdad estoy orando? Oh, queridos amigos, por eso, si tú no sientes tus oraciones, ¿cómo quieres que Dios las sienta? Por eso cuando nosotros oramos, nunca deberíamos murmurar nuestras oraciones a Dios. Tiene que ser con sinceridad, tiene que ser serias tiene que ser diligentes, tiene que ser allí mostrando nuestro compromiso con Dios, lo que quiero con Él. Es como Jacob, nosotros nos comportamos con Jacob cuando él le dice a Dios, no te dejaré hasta que me bendigas. Así es como nosotros llegamos a este avivamiento personal. Ojalá pudiera decir más cosas, pero ese es el primer punto. Hay que recordar los verbos y los pronombres que se nos dan aquí. El avivamiento personal empezará personalmente. Y también tenemos que preguntarnos estas preguntas. Cuando yo leo la palabra de Dios, ¿hay allí un deber para mí? ¿Hay algo para dar gracias? ¿Hay allí alguna promesa para mí? ¿Qué acerca de la iglesia? Que el versículo menciona la iglesia de Jesucristo, porque yo debo amar a la iglesia de Jesucristo. Está Jesucristo mencionado. Estas cosas me ayudarán a abrir mis ojos y en la Biblia lo hará tan práctico para mi vida. Y mira, este es el segundo punto que quiero traer delante de ustedes. Aquí David dice, examíname, oh Dios. Y esta es una palabra muy importante. Queridos amigos, David dice, examíname, oh Dios, Jehová, el único Dios, y Dios es quien nos refina, Dios es quien nos purifica, el que remueve mis pecados, que los quita, quien limpia mi corazón, quien es el cirujano, el cardiólogo que penetra mi corazón y hace ese trasplante de corazón. ¿Te gusta ir al doctor todo el tiempo? Oh, no quiero ir porque la próxima vez que vaya va a encontrar algo y va a decir, mira, esto, este escáner ha revelado esto otro, estos órganos. Tu ansiedad empieza y por eso no quieres ir al doctor todo el tiempo. Pero aquí David, cuando él dice, examíname, oh Dios, mira aquí el versículo 1 de nuestro capítulo. Y él ya le ha pedido al Señor que lo examine. Por eso aquí la gramática es importante. Está en tiempo pasado. David ya ha pedido que lo examine. Pero aquí David está de nuevo preguntando o pidiendo que lo examine en el tiempo presente. Es consistentemente, permanentemente, pidiendo que el Señor lo examine, para que explore, para que lo analice, a que analice su vida. Él no solamente está diciendo, examina mi corazón en el principio, sino examíname toda mi persona, todo mi ser, toda mi vida, todas mis circunstancias, todo lo que me preocupa, todo lo que me concierne a mí. Y él entiende que Dios sabe todas las cosas. Él reconoció esto, vino a esta conclusión. Lo entendió incluso antes de que él dijera, Dios examíname. Él quizá no vino a este entendimiento completo de que Dios sabe todas las cosas, de arriba para abajo. Nada puede ser escondido de Dios. Pero queridos amigos, no planeaba hacer esto, pero en Jeremías 17, 9, pero si ahora fuéramos a Jeremías 17, 9, va a revelar algo muy importante que nos ayudará con esta idea de examinar, que Dios puede examinar a un pecador. Ahora, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta es una pregunta retórica. Pero el versículo 10, ves la pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ves aquí? Dios es el que está examinándonos a cada uno de nosotros. Dios lo sabe a todo acerca de nosotros, queridos amigos. David está diciendo, examíname. No solamente es por la superficie, no es una examinación superficial. Algunas veces vas al barbero y le dices, solamente arréglalo un poco. No vayas tan seriamente. O le vas al doctor y vas por una revisión. Esto no es lo que David está pidiendo. David está pidiendo por una examinación profunda. Solamente parándonos aquí un poco, ¿cómo es que el avivamiento personal toma lugar? Espero que sea práctico para ti y te ayude en tu caminar espiritual. Y la primera cosa es que el avivamiento personal o la examinación personal empieza con la conversión. Una conversión auténtica, una conversión real, genuina. Y la conversión siempre, ¿qué pasa cuando alguien se convierte? Significa que se ha arrepentido de todos sus pecados y ha confiado en el Señor Jesucristo. El Calvario ahora está presente, la muerte de Jesucristo está ahí también. La gente nos pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? No lo hemos hecho en semanas recientes meses. Esa porción no ha sido mencionada, pero si yo puedo decir esto, hemos dicho muchas, muchas definiciones acerca del arrepentimiento, pero si tienes dudas acerca de lo que significa arrepentimiento, ve ahí un pequeño librillo, los problemas de alguien que está buscando a Dios. Es un librito que está disponible aquí en la Biblia. Lo que solamente enfocan en el versículo 7 de este librillo. Te da 9 elementos y está y se llama guía para el arrepentimiento. Y yo, si pudiera yo ayudar para explicar lo que dice, y dice, el arrepentimiento nunca tiene que ser vaga o espiritual, o perdón, vaga o superficial. Tienes que nombrar el pecado, no solamente los pecados pequeños o las excusas, eso es solamente un error, ¿no? Este es un gran pecado, esto es lo que he cometido delante del Señor y merezco ser castigado. Si haces esto, es como el arrepentimiento toma lugar. Pero la primera cosa es que el avivamiento personal empieza cuando nos convertimos. Y la conversión siempre es arrepentimiento y fe. Esas son las dos alas de la conversión. Pero no termina ahí. El segundo elemento, tienes que recordar, es que aquí la examinación se lleva a cabo mientras vamos en el peregrinaje de esta vida. En tu vida cristiana, en tu caminar cristiano, esto requiere la mortificación y la vivificación. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es una, son palabras bíblicas. Se encuentran en Colosenses 3. ¿Qué significa mortificación? Tengo que poner el pecado, tengo que como matar el pecado. Debo matarlo, sí. Pero vivificación significa ¿qué? Traes a la vida. ¿Traes a vida qué? Traes el fruto del Espíritu, el fruto de la justicia. Traes las virtudes, las excelencias. Oh, queridos amigos, quisiera poner tantas cosas delante de ti porque la vida cristiana es tan importante. Es un asunto de vida o muerte. Y si estás un poco complicado con lo que he dicho, lee 2 de Pedro. Allí encontrarás todo lo que necesitas para el progreso. Las 7 gracias que están ahí enlistadas para nosotros. Y ahí leerás que tienes que de hacer todas estas cosas y el Señor abrirá el cielo para ti, para el Dios viviente. Ahora, la cuarta cosa para que el avivamiento personal tome lugar es que un cristiano es un alguien que se arrepiente diariamente. Nos arrepentimos diariamente del Señor y venimos delante del Señor para una examinación diaria. Y la quinta cosa es para la vida personal, es usa la palabra del Señor. La palabra del Señor es la espada del Espíritu. La palabra de Dios iluminará cada departamento de tu vida. La lámpara iluminará cada cuarto, cada rincón. No tengo aquí el tiempo para leer Proverbios 18, pero si haces esto, Dios te iluminará. Sabes el pasaje. Salmo 139. ¿Cómo es que el Dios, cómo es que el hombre joven limpiará su palabra al escudriñar tu palabra? Tu palabra la he guardado en mi corazón. Es lo que dice el salmista para que no peque de nuevo. ¿Ves? Se nos da todas las herramientas. El cristiano nunca debe pecar porque él quiere pecar. Nunca. Porque se nos da todo esto. Si yo pudiera dar aquí el sexto elemento, el lavamiento personal ocurre cuando la examinación lleva a la oración. Vamos al Señor en oración. Vamos para encontrarle. Vamos para que nos limpie. Vamos para caminar de nuevo con el Señor. Pero también porque quiere ser llevado. Quiere ser guiado. Ese es el deseo del creyente para el avivamiento personal. Quiero ser llevado por el Señor. Quiero ser liderado por Él. Dios, guíame en mi vida espiritual. Pero ve ahora, en ese examíname, David no solamente es examina mi ser, sino también ahora está siendo más preciso. Esto está muy bien organizado. Y las dos cosas que va a poner delante de nosotros, o tres cosas, de hecho, la primera cosa es en relación a mi corazón, la segunda en relación sobre una prueba, y el tercero es sobre mis pensamientos. Ve el primero. La examinación está en relación con nuestros corazones. David sabe que él no sabe. ¿Sabes tú y yo? Estoy seguro que nos pasa a todos, a muchos. Tú crees que conoces a esa persona, pero de hecho no sabes cómo es que tú conoces a esa persona. Pregúntale a los que están casados. Para conocer a una persona es muy complicado, es muy difícil. David conoce que Dios es el único que es el juez que es competente para juzgar muy, muy profundamente cuando se trata de juzgar el corazón. Dios juzga el corazón, no solamente superficialmente, sino que profundamente para ayudarle a encontrar y que pueda confesar cualquier pecado. Nuestros corazones nunca deben estar en paz cuando se trata de pecado o en complacer al Señor. ¿Por qué? Porque un creyente quiere espiritualmente avanzar y quiere producir frutos. El creyente quiere tener ese progreso espiritual en su vida. Es como ir al doctor, para ir de nuevo a esta ilustración, el resultado después de que has visitado al doctor, quizá no siempre es alentador. ¿Qué es lo que ha descubierto? Lo mismo para la restauración espiritual. Quizá no siempre es alentador. Puede ser doloroso. El arrepentimiento nunca es fácil. Por eso lo llamamos el terremoto del alma, el tsunami en el alma. Pero la gente en estos días quiere algo que no duela. Pero el avivamiento personal, tu corazón tiene que ser traspasado. Y es la palabra griega que aparece en Actos, en Hechos 2, es como un clavo, o como una aguja traspasando tu corazón. Es un médico, un término médico. Pero ve aquí, David dice, pruébame. Y dice, escarba profundamente. ¿Sabes? El oro tiene que ir a través del fuego. Lo mismo con la fe del creyente. Es lo que vemos ahí en en 1 de Pedro 1. Es la prueba de tu fe más preciosa que el oro o la plata. Eso es maravilloso. Que cuando eres probado por el Señor, produce frutos puros en tu vida. Y le das gracias al Señor. Queridos amigos, ¿qué es lo que Dios descubrirá en tu vida hoy si Él te pone bajo tu microscopio? Si eres pasado por la radiología del Señor, por los rayos X, ¿habrá algo sano o algo que sea o algo que sea tan feo y que esté contaminado y que estés avergonzado delante del Señor? Pero después de esta examinación, Él hablará. Y conoce mis pensamientos, dice el versículo 23. ¿Ves? La fe cristiana no está en contra de la mente, no está en contra del sentido común. Es la incredulidad la que está en contra del sentido común. Queridos amigos, no necesito decirte esto. Vivimos en un mundo que opina sobre todas las cosas. Nadie está mal, todos están bien. Por eso es lo que estamos escuchando hoy. Pero tú puedes informar tu conciencia para que tú te informes a través de estas cosas y te estás engañando a ti mismo. Por eso, cuando viene tu avivamiento personal, necesitamos recurrir a Dios. Si yo pudiera leer tus pensamientos, si tú pudieras leer mis pensamientos, ¿qué es lo que saldría? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Por eso se nos dice en la Biblia que debemos pensar sobre todo aquello que es honorable, aquello que es puro, aquello que es santo. Si hay algo de virtud, en eso pensad. ¿Ves? La mente tiene que estar adornada con estas cosas celestiales. Por eso encontramos pecado en nuestras vidas. Por eso peleamos en contra de este pecado. Por eso es que nosotros luchamos en contra del deterioro espiritual. Ahí el versículo 24, lo que pide David es, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora David no va solamente específicamente, sino que va profundamente. Sé que mi tiempo se acaba, pero solamente si yo pudiera decir esto. David odia, ahí de los versículos 19 al 22, David odia las obras de los insensatos, de los hombres malos. Malvados, pero sobre todo, David odia el pecado en su propia vida. Y por eso es que el avivamiento personal toma lugar. Y yo puedo decir que yo me enojo conmigo mismo por con mi propio pecado. Cuando el pastor estaba predicando el domingo pasado, que solamente debemos enojarnos ante el pecado. Hay que rebelarnos ante nosotros mismos y estar en penitencia, no como los católicos, sino ir con el Señor por perdón. Amigos, el elevamiento personal ocurre con una persona que está dispuesta a ser enseñable y dispuesta a ser corregida. Cuando recibes una reprimenda, un regaño de tu esposa, de tu esposo, o incluso de tu hijo, oh no, no, yo siempre estoy bien. Es muy triste cuando escuchas que a esta persona que piensa que siempre está bien, que nunca está mal. Esa es una gran vergüenza para un creyente. Tienes que ser humilde para disculparte, como nosotros como creyentes. Pero queridos amigos, para el avivamiento personal, déjame decirlo en negativo, nunca tendrá lugar. Si no se toman medidas drásticas, Señor, ayúdame a revelar en mí cualquier maldad, hipocresía, estar complacidos consigo mismos, revelar mi corazón, revelando mi falta de servicio, mi falta de amor. ¿Cuántas veces he leído en la Biblia, ámense los unos a los otros? El amor cubre la multitud de pecados. El segundo más grande es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera necesitamos recordar estas cosas como hijos de Dios. Pero ves, necesitas ejercitar esto, necesitas poner estas cosas en práctica. Queridos amigos, necesito terminar. Tengo tantas cosas que decir, pero recuerda lo poco que se ha dicho en esta noche. Cuando vengas delante del Señor, ve el versículo 17. Los pensamientos de Dios son preciosos acerca de nosotros. ¿Qué acerca de los pensamientos tuyos acerca de Dios son preciosos? Un creyente con la examinación del Señor, pidiéndole al Señor que le guíe. El Dios, el camino eterno, significa en el griego. En todos los caminos, yo soy muy fácilmente de que sea engañado, muy fácilmente me aparto de la fe, pero Señor, tráeme de nuevo en un área sólida. ¿Sabes qué pasa con la examinación personal? Trae avivamiento personal, trae purificación, trae limpieza, trae avivamiento, trae curación espiritual, trae justicia. Frutos y trae instrumentalidad. Oh Señor, examina mi corazón. Esa tiene que ser tu oración. Estos dos versículos, llévalos contigo, aplícalos en tu vida espiritual. Oh Señor, que el Señor te ayude con estas cosas. Ayúdame, Señor. Lee mi alma y ayúdame a examinar mi vida como si estuviera leyendo un libro. Cerremos nuestro tiempo juntos cantando nuestro último himno, el himno número 503.